El tema que trae esta discípula muy querida por el maestro es el misterio de la evolución humana, y donde ella expresa su preocupación por el estado de conciencia actual de la humanidad, la falta de comprensión y del tratamiento de ciertos temas que urgen por ser aclarados, conocidos. Y bueno, de que ella poco puede hablar con personas allegadas y que para ella son habituales como para que todo discípulo de la vida, ¿no? Y que el hombre común los desconoce o está lejos de estar enterado todo lo que hay que evolucionar para que cambie el estado del mundo y la situación del mundo. Y también comenta acerca de que Krishnamurti clamaba para que la humanidad despierte ya, que no había mucho más tiempo para que siga dormida.
Mira, yo creo que básicamente hay como una gran diferencia. O sea, preguntarse qué hace un gran hombre, cuál es la diferencia entre un hombre común y un gran hombre, cuál es la diferencia en que el segundo ha recordado sus ayeres, eso es todo. Entonces ha recordado, ha recobrado la vastedad de su experiencia. El ser humano tiene una conciencia con los años de vida que recuerda, 20 años, 50 años, 80 años, y todo el conocimiento que tiene está sintetizado en esos años de vida que tiene. ¿Qué pasa si hubiera podido recordar sus ayeres? No se manejaría con la conciencia de la vida que tiene, sino de todo ese ayer, que sería un incontable tiempo. Eso hace un gran hombre. Los grandes hombres siempre han recordado eso. Ahora, ¿cuándo es factible eso? Cuando empieza a haber transparencia mental. Si hay transparencia mental, ves lo que está más allá, que de alguna manera está más acá también. Eso, ahí empieza como la gran diferencia. Yo creo que recordar nuestros ayeres nos hace caminar por la vida con una experiencia de milenios. Entonces, ¿cómo no va a ser diferente esa vida para ese ser? ¿Y cómo podría ser así para una persona que tan solo recuerda los años de vida que tiene o lo que pudo aprender hoy? ¿De dónde surgen esos grandes conocimientos, sino de sus propios ayeres? Una es su raíz milenaria, que es propia de la evolución humana, y la otra es su raíz inmortal, que es propia del pasado de la creación. Son dos raíces, pero como si fueran dos linajes, pero debe recobrar primero uno, lo milenario, para que la misma transparencia en lo milenario le permita el acceso al pasado de la creación, y ahí se transforma en algo más que hombre. Pero tenemos que acceder a eso. Me acordaba algo que citaba ese famoso libro de Calderón de la Barca, La vida es sueño. Cuánta verdad, ¿no? Entonces, si la vida es sueño, ¿en relación a qué la vida es sueño? Yo creo que todos tenemos vislumbre de un despertar y hay momentos en que se puede comprender todo. Hay una claridad increíble y luego se vuelve a un estado común de cosas. Yo creo que ahí está en grado sumo y de una manera como espantable el secreto. ¿Podremos despertar? Curiosamente la Biblia habla de eso. Y Dios sumó en un sopor al primer Adán. El sopor es el sueño vigílico que aún hoy, de alguna manera, compartimos. ¿Pero puede el hombre despertar? Yo creo que sí. ¿Pero qué lo ha sumido en el sueño? Curiosamente, la facultad de pensar. Porque piensa, el hombre duerme. Pero si puede comprender por qué piensa, despierta. Eso se puede elaborar una conciencia que está más allá de todo el complejo pensante, una conciencia que no es propia del pensar, sino es propia del despertar. Yo creo que el mundo mejor que todos de alguna manera anhelamos es propio de los seres despiertos. Únicamente ellos pueden crear un mundo mejor. Los seres que duermen van a estar dotados de muy buenas intenciones, pero el mundo no va a cambiar por eso. Curiosamente teníamos una charla ayer con un amigo nuestro, un discípulo nuestro, que estaba organizando el Día de la Paz, se iba a celebrar en un colegio, y charlábamos acerca de un tema que él posiblemente podía tratar o no. Y hablaba el tema de una gran realidad en relación a la misma paz. Y tratábamos el problema de Abraham Lincoln, curiosamente. Él de alguna manera le toca guiar a ese gran pueblo durante la Guerra de Secesión, en la cual hay dos bandos enfrentados. Alguno de los dos va a triunfar, y aparentemente a través de eso se podría o no proclamar la paz. Pero ¿era eso la única inquietud de él? Lo más probable es que no. Él sabía que aún triunfando, el triunfo podía ser una derrota, por una sencilla razón, que ningún principio absoluto se establecía en la tierra. Quiere decir que había una paz, pero la paz era horizontal. Y todas las paces que se han declarado en forma horizontal nunca han garantizado nada, hasta que no pueda sobrevenir una paz vertical, que es propia de otro principio. Él sabía que la guerra del norte contra el sur no era solamente una guerra del norte contra el sur, sino dos tendencias. Esa era una guerra dimensional, que tenía en el suelo de los Estados Unidos su escenario, eso era todo. Sin embargo, obedecía a otros principios, a otros intereses de un carácter mucho más dimensional que todo lo que aparentaba ser. Él sabía de eso, indudablemente que sí. Esa, curiosamente, era la gran preocupación de él, porque si no pudiera dejar sentado un principio absoluto en la tierra, más allá de la paz que se podía declarar luego del aparente triunfo, el triunfo era una derrota más. Las guerras que concluyen nunca han garantizado paz, porque no ha sido aclarado el verdadero tema o la verdadera causa de las guerras. Y eso es muy propio de los seres que duermen, y solamente el despertar nos puede dar, no sé, la imagen de esa otra realidad. Yo creo que despertar es una de las realizaciones o concesiones más grandes que al mundo podamos hacerle. ¿Cómo se verá la vida o cómo se verá el mundo desde un estado de despierto? Yo creo que el título que más honor le hacía al Buda era ese, el despierto. Había logrado emerger de la conciencia vigílica. Eso era todo. Fíjate lo que es el budismo en sí. Son las cuatro nobles verdades y la última noble verdad, que es el óctuple sendero. Pero ¿a qué te lleva todo? A una serie de correcciones que finalmente desembocan en la atención. O sea, suprimir la facultad de pensar. Y el hombre, cuando está atento, ve. Y cuando ve, despierta. Eso iba a terminar con el sufrimiento humano. No la aclaración de sus problemas, sino el estado de atención y el emerger de la conciencia vigílica. Algo similar a lo que un hombre puede sufrir durante un sueño, en la cual se siente que se está quemando, pero cuando despierta se da cuenta que lo anterior era un sueño. De la misma manera, todos los sufrimientos que tiene en el sueño vigílico, cuando cambie de estado, cesan sin necesidad de que sean aclarados. Porque uno no averigua en el sueño cómo se declaró ese incendio. Simplemente se extinguió eso cuando cambió de estado. Pues el hombre también, cuando cambie de estado, no necesitará aclarar las muchas cosas que hoy intenta aclarar. Pero tenemos que descubrir como el origen de nuestra naturaleza. Saber que hay una vida plena y abundante, pero que está más allá de la facultad de pensar. El pensamiento jamás los va a hacer felices. Cuando mucho podría contribuir en una mínima retención en su propio plano mental de lo que la felicidad es. Pero la felicidad es de otra naturaleza. Creo que la felicidad nunca viene para quedarse, sino para invitarnos al reino de la felicidad. Quien pueda aceptar esa invitación puede seguir el curso de la invitación y sentirse así, invitado al reino de la felicidad. Cuando pueda experimentar ese misterio, será feliz donde esté. Atrapado uno de los secretos más grandes de la vida, ha descubierto lo más íntimo de su naturaleza. ¿Cómo no ser felices así? En fin, creo que ser feliz es una obligación, ¿no? El mundo necesita y en mucho de seres felices. ¿Cuántas cosas no haría un hombre feliz y cuántas cosas sí haría? El mundo tal cual es, no es propio de los seres felices. ¿Podremos hacer algo en cuanto a eso? No sé, tal vez descubrir nuestra raíz de felicidad y concederla, porque tal vez al concederla se hace inagotable. Quien guarda pierde, quien conserva también. Creo que permitir esa fluidez en el interior nos hace inagotables. Quiero un poco la multiplicación de los panes de Cristo, el tener acceso al reino de lo inagotable, más allá de que los panes hayan sido físicos o no. Los evangelistas nunca escribieron historias, escribieron procesos internos, y el pan que él prodigaba era el pan de la vida, y eso era inagotable, porque él tenía acceso a ese reino. ¿Podremos hacer eso, obrar de esa manera? Tal vez sí. En fin, que cada uno se mueva acorde a su propio interior. Y la vida le va a responder. Siempre me acordaba de esa plegaria del discípulo de Oriente. Señor, condúceme de la oscuridad a la luz, de la ilusión a la realidad y de la muerte a la inmortalidad. Una plegaria por excelencia. Te agradezco.